Entramos en un nuevo programa, Secundaria. Chicos y chicas de ciclo básico, ¿están por ahí? Bienvenidas, bienvenidos. Con Martín Jauregui y los profes resolveremos una nueva consigna. ¿Ya están listos? Suban el volumen.
¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui y estoy acompañado por Camila Fleischmann. ¿Cómo va, Camila?
Bien, todo bien, ¿ustedes?
Muy bien. Y con Lucila Muñeca, ¿cómo va, Lucila?
Un gusto, ¿cómo le va, señor?
Aquí estamos, bueno, nuevo programa de secundaria ciclo básico. Pero antes, recuerden que se pueden encontrar también en la página de Radio Nacional nuestros programas que han pasado. La miro a Fleischer, la miro a Muñeca, las dos, digo así. Están ahí los programas, Vayan a buscarlos. www.radionacional.com.ar. Ahí están, ustedes ponen fecha, inclusive los pueden encontrar en orden. Así que cualquier cosa, van a ese lugar. Y antes de comenzar, recuerden que a pesar de las vacunas y de todas las, de las prevenciones que tomamos y seguimos tomando a pesar de estar vacunados, que el aire circule, haya recambio de aire mediante la apertura de puertas y ventanas es fundamental para generar la ventilación cruzada, que es lo que nos, por lo menos, aleja del contagio, ¿no? Esto ya lo sabemos. Así que, bueno, prestar mucha atención a eso. Ahora sí, vamos a lo nuestro, señor locutor.
¿Cuál es la situación del embarazo adolescente en Argentina y en América Latina?
¿Cuánto más va a pasar hasta que abras los ojos? Me tienen miedo porque yo nunca aflojo. Lucho por una educación laica y científica. Si quieres, quédate con tu versión cínica. Porque lo único que quiero son niñas, no madres. Con tu oscurantismo, su cerebro no taladres. Quiero que sepas que los hijos no son propiedad, sujetos de derecho antes que patria potestad. Según vos, es mi auto.
Bueno, la pregunta es clara, ¿no? ¿Cuál es la situación del embarazo adolescente en Argentina y América Latina? Me parece que tenemos que comenzar, ¿qué les parece a las dos? Escuchando algunas cifras.
Sí, para orientarnos, ¿no? Un poquito.
Porque es medio como que no sabemos dónde ubicarnos, cómo traer esa información. Escuchemos entonces las cifras del embarazo adolescente en principio en América Latina.
América Latina tiene la segunda tasa de embarazo adolescente más elevada del mundo, con más de 1,5 millones de madres al año.
En Argentina, cada año nacen 110.000 bebés cuyas madres son menores de 20 años. 7 de cada 10 madres adolescentes de entre 15 y 19 años reportan en el momento del posparto que ese embarazo no fue intencional.
El Instituto Nacional de Estadística presentó la publicación Bolivia Estudio Temático del Embarazo Adolescente.
Por ejemplo, las tasas de fecundidad adolescentes, vemos que en el área urbana es de 58 nacimientos cada 1000 habitantes, ¿no? Y nosotros vemos que en el área rural son de 109 cada 1000 habitantes.
Bueno, a ver, vamos a empezar por algunas cuestiones que tienen que ver con conocernos un poco más como humanidad.
Sí.
A ver si lo aprendí bien.
A ver, Martín Jauregui.
¿La demografía qué es? Cuando vos querés saber la cantidad de habitantes de un territorio.
Puede ser, podemos empezar por ahí. Es cuando quiero conocer las características de una población, de un tipo particular de población, que es una población de seres humanos, ¿no? Que no es lo mismo
que animales, claro. Por ejemplo, mamíferos de la sabana africana.
Claro, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si bien tenemos, somos seres vivos, somos mamíferos, somos seres sociales también. Entonces, las cuestiones que en apariencia podrían ser tener que ver solo con lo biológico, como la reproducción, como el tener hijos, en verdad tienen fuertes determinantes sociales, culturales, claro, políticos, económicos. La reproducción, que es de lo que estamos hablando hoy en definitiva, la de estar hablando de embarazos, es un hecho social. Entonces, la demografía es una de las herramientas que podemos usar para acercarnos a esta problemática, por ejemplo, del embarazo adolescente. Y acá entra la cuestión de las tasas. ¿Te acordás? Aparecía un poquito en los audios de recién, estos números que aparecían en
¿Eso
los
es la
audios,
tasa?
Son, Claro, son tasas. Hay distintas tasas. Hay tasa de natalidad, tasa de mortalidad y tasas más específicas como las de fecundidad.
Ah, mira, no sabía.
Explico a ver la diferencia, dale, a ver si se entiende entre natalidad y fecundidad. La tasa de natalidad tiene que ver con conocer cuántos bebés nacidos hay en una población, pongámosle en la población argentina, en un periodo de tiempo. Eso. Lo habitual es un año.
Generalmente se usa un año como el periodo de tiempo.
Claro, es la cantidad de nacidos vivos, sobre el total de la población. Eso sí. Es tasa de natalidad.
Sí.
Pero si queremos analizar una problemática más específica, por ejemplo, el embarazo adolescente, necesitamos una herramienta estadística, una tasa que recorte un poquito más la problemática. Entonces es la tasa de fecundidad.
Ah, mira.
Ahí lo que hacemos es contar la cantidad de bebés nacidos vivos, pero no sobre el total de la población, sino sobre, en el caso de la tasa de fecundidad adolescente, las madres de entre 10 y 19 años. ¿Se entiende? Ya no es sobre el total de población, sino...
Claro. Sobre un rango etario, claro.
Sí, perdón, igual lo dije mal. No es sobre las madres de 10 a 19 años, sino sobre la cantidad de mujeres de 10 a 19 años.
Ahí está, ahí está.
¿Se entiende?
Perfecto,
entonces lo pongo
perfecto.
En relación con un universo particular. ¿Por qué? Esto lo hemos charlado en otros programas. ¿Por qué es importante conocer estas tasas? Y está bueno aclarar esto a los chicos y a las chicas, porque a veces cuando estamos en la escuela o cuando ahora escuchando Radio Escuela escuchamos números, siempre está como esa tendencia de decir, ay, que me lo tengo que memorizar, ¿esto qué es? Para eso, tengo que saber cuál es la tasa de fecundidad adolescente en Argentina porque el dato en sí es relevante. No, o sea, es porque nos permite comparar, ¿no? Entonces vemos, América Latina tiene de las tasas más altas. Como escuchábamos recién para el caso de Bolivia, no es lo mismo las tasas de fecundidad adolescente en áreas urbanas que en áreas rurales, ¿no? Son los números nos dan esa pauta como para pintar el panorama con un poco más de detalle. Y a nivel de las políticas públicas es importante tener información fidedigna, digamos, hacer censos, tener estos datos para poder delinear y pensar políticas públicas que respondan a esa realidad en particular, claro, y no a una que se me invento. Digamos.
Porque si no, ¿qué te iba a decir? ¿Qué tomo como oficial? ¿De dónde parto?
Claro.
No tengo nada. Sino.
Bueno, la demografía nos acerca, es una herramienta que nos permite contar, generar esa información, sí, para pensar políticas públicas.
Cami, ¿y qué es el embarazo no intencional?
Bueno, está muy interesante toda la explicación recién de la diferencia entre las tasas, porque es medio confuso, ¿no? Natalidad, fecundidad. Bueno, está bueno empezar a pensar qué pasa o de qué hablamos cuando hablamos de los embarazos no intencionales en la adolescencia. Es clave pensarlo de esa forma, ¿no? O sea, son embarazos no intencionales, o sea, no buscados, no deseados, no planificados, que transcurren en ese periodo de tiempo que cotejaba la tasa que acaba de describir Lu, entre los 10 y los 19 años. Tal vez para empezar a pensar en qué hablamos cuando hablamos de un embarazo que no es intencional, tenemos que tener presente que en nuestro país y en la mayor parte de los países en los que rigen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los menores de edad, las personas menores de edad son sujetos de derecho, ¿no? Y como tales son capaces de tomar decisiones por sí mismos y sí mismas en diversos aspectos de su vida y también en lo que es relativo a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Pero para ello es necesario que cuenten con información adecuada, clara, científicamente actualizada y válida, como que no, digamos, aportarles también a todos los jóvenes y a todas las jóvenes la posibilidad de estar informados para que al momento de tener una relación sexual sepan qué hacer, cómo cuidarse, y en todo caso, si desean llevar a cabo un embarazo, poder planificarlo de forma consciente, sabiendo cuáles son los riesgos o las posibilidades que se le habilitan en ese caso. Un embarazo no intencional sucede cuando hay falta de información, cuando hay falta de accesibilidad a los métodos anticonceptivos y de cuidado, cuando hay una ausencia de la posibilidad de decidir y un contexto que muchas veces escapa al control de la persona gestante, ya sea una niña o un adolescente. Y en ese caso también nos encontramos con una alta tasa o un alto porcentaje de situaciones de abuso sexual y de relaciones sexuales no consentidas. Entonces, detrás de la idea del embarazo no intencional en la adolescencia, como que se abren una serie de problemáticas, un abanico de problemáticas que están emparentados con esa, claro, con ese datito. Digamos, el dato de la estadística nos trae detrás de eso la explicación de un montón de fenómenos, porque que una niña de 10, 12, 13 años esté embarazada, es altamente probable que lo haya que esté cursando esa gestación luego de una relación no consentida.
Claro, y de alguna manera toda esta situación se convierte en un problema social, ¿no? Y de la salud pública, porque tiene que ver con planificaciones, me imagino yo también, ¿no? E información.
Completamente, y como toda problemática compleja, es multidimensional, ¿no? Ya de por sí la salud la entendemos en un sentido amplio, sí, integral, ¿no? Salud, sí, no es solo no estar enfermo o enferma, sino, claro, esto, contar con información para poder decidir y demás. Pero además tiene que ver con la esfera educativa, con la esfera social, por eso decimos que es un problema social y de salud pública. Tenemos un audio de una socióloga especialista en ESI, que es Jessica Rubio, que nos habla un poquitito de esto.
El embarazo en las adolescencias se los abordan como una problemática integral porque involucran diferentes aspectos en la vida de las personas. En primer lugar, podemos mencionar los cambios corporales, físicos, que aparecen en las personas gestantes. Sabemos que los embarazos en menores de 15 años pueden traer problemas de salud, entonces deben ser abordados como una problemática de salud. También es necesario que pensemos en esta integralidad aquellos cambios que se puedan producir a nivel de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos. Y también nos invita a pensar en la intencionalidad de estas situaciones. En Argentina nacen por año 112.000 hijes de niñas y adolescentes, de los cuales 7 de cada 10 son no intencionales. Esto nos posiciona en un lugar de pensar la información con la cual los adolescentes cuentan a la hora de tener relaciones y de pensar también en cómo acompañar estos procesos. Sabemos que muchos de los embarazos son producto de abusos sexuales contra infancias y adolescencias. Por eso es que debemos abordar el embarazo en las adolescencias no solamente como una problemática de salud pública, sino también como un problema social.
Bueno, me quedé pensando porque lo primero que ocurre es que uno no ve esta cuestión como un problema social, sino que lo primero que ocurre es que, bueno, decís, no se cuidó, no, uh-huh, se cuidaron, no hay información, no le hablaron, uh-huh, pero en realidad es un tema que nos lleva a todo como sociedad, porque esa información tiene que circular entre nosotros, entre todos, nosotros y nosotras, ¿no? O sea, y ahí es donde está el tema, me parece a mí. Y el Estado también presente en ese lugar. No sé, digo, me parece que sí. Por ejemplo, para poner un ejemplo bien concreto, este programa que estamos haciendo en Radio Escuela, uh-huh, hecho por el Estado, es una manera que tenemos de dar información para que esto no, digamos, haya una información que evite, en el caso que uno quiere evitar, replicar este tipo de problemática social que es el embarazo adolescente. Uh-huh. ¿No? Me parece que es así.
Completamente. Para poder decidir tenemos que contar con la información necesaria para evaluar y tomar las decisiones en un marco de derechos que se respeten. Y bueno, parte de eso sí tiene que ver con que esa información esté disponible, también con que estén disponibles los métodos anticonceptivos, por ejemplo, para... O sea, no es solo información, ¿no? También hay materialidad,
claro,
digamos.
Porque uno puede ir a buscar, por ejemplo, profilácticos, ¿no?
Claro.
Hay lugares donde se dan gratuitamente.
Sí, completamente. En relación a esto que hablábamos de cómo es un problema social y multidimensional, hay una experiencia muy, muy rica y que tiene que ver con política pública en nuestro país, que es el plan ENIA.
Ah.
¿No? Que es el... Ay, ¿dónde te estaba por sí, acá la sigla? Cami, vos la debes saber.
Sí, es el plan de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia.
Ahí está, ENIA. Tenemos la voz de Silvina Ramos, que es especialista en prevención del embarazo en la adolescencia y coordinadora técnica del plan ENIA, que nos cuente un poquito de qué se trata esta iniciativa.
El plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia es un plan nacional que se realiza en conjunto con las provincias del NOA y del NEA Argentina y con 5 municipios de la provincia de Buenos Aires, en los lugares donde los indicadores de fecundidad adolescente y de embarazo no intencional son más altos. Son departamentos seleccionados y la estrategia de abordaje de implementación es a través de dispositivos, de fortalecer por un lado la ESI, la educación sexual integral en articulación con las escuelas, donde está el plan. También la figura de asesoras y asesores en salud integral, que es un asesor o una asesora que visita 3 escuelas en la semana y 2 días en la semana también va a un centro de salud para acercarse a los adolescentes, para brindar información, para trabajar el tema de acceso a métodos anticonceptivos, el acceso a la IVE, a la ILE. Y el otro dispositivo son equipos territoriales de salud sexual integrados por médicos, por trabajadores sociales, psicólogos que reciben a los adolescentes y que también brindan consejería, colocan métodos y sobre todo métodos de larga duración. En estos lugares también la Dirección Nacional, el Plan ENI, el Ministerio de Salud refuerzan con más cantidad de anticonceptivos de larga duración, el DIU o el implante subdérmico.
Bien, la que hablaba es Valeria Silva, ¿no? Quien nos cuenta, una feminista que está a cargo de la dirección del programa de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Valeria Silva. Claro, porque en realidad también nos cuenta cómo es que el Estado está presente ahí. Cami, hablaba ella de el que haya acceso a esa información y a lo que el Estado brinda, como decíamos hace un rato, no solamente con charlas, sino con acciones, ¿no?
Sí, exactamente. El Estado también caracteriza que el embarazo en la adolescencia es una problemática de salud pública y social, porque impacta después inevitablemente en las trayectorias escolares y en las trayectorias laborales, ¿no? En la inserción laboral de estas mujeres que ejercen la maternidad desde muy jóvenes en muchos casos, piensa planes que sean integrales y que cotejen no solamente cuestiones que están vinculadas con la salud, por ejemplo, los métodos anticonceptivos y de cuidado, sino también planes como es el Plan ENIA, que intervienen en la implementación y en la aplicación de la ESI en las escuelas, en la capacitación de docentes y el acompañamiento para la prevención de este tipo de embarazos, en el caso de los embarazos no intencionales, ¿no?
Claro.
Sí, básicamente va un poco por ahí la línea que tiene el
claro.
Estado. Y hay otras políticas públicas que también acompañan, ¿no? Existen también leyes que establecen que las personas que hayan estén ejerciendo la maternidad y sean maternidad o paternidad y sean adolescentes, no descierten de la escuela, sigan concurriendo a la escuela,
claro.
Se les da flexibilidad de las faltas. Como que se piensa también en que tienen que llevar a cabo tareas de cuidado. Entonces, se está intentando implementar una serie de políticas públicas que contengan a esa población para que no después termine como desarrollándose nuevas problemáticas a futuro.
Claro.
No solamente la del embarazo en sí mismo.
Digo, a veces las preguntas que hablan de la cuestión del Estado están acá, ¿no? Preguntas y respuestas. Digo, el Estado acá está dando una respuesta concreta a una necesidad.
Sí.
Si es una pareja joven, adolescente, que deciden dar vía a ese embarazo para que no deserten de la escuela, bueno, hay un soporte.
Sí, y si no es intencional también, ¿no?
Claro.
Digamos, esta ley a la que hacía referencia Cami recién, ley 25.273, lo que hace es instaurar un régimen especial
claro.
de inasistencias justificadas, ¿no?
Claro.
Inasistencias escolares.
Claro.
Por esto que decía Cami de que embarazos en la adolescencia, sean o no intencionales, afectan las trayectorias escolares, o sea, es muy difícil sostener un embarazo y una maternidad, paternidad siendo adolescente. Muchas veces terminan esas personas desertando la escolaridad. Entonces, bueno, parte de las cosas que puede hacer el Estado es simplificar un poco las cosas como para contener a esta población.
Valeria Silva, a cargo de la Dirección del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de la Nación, nos dice cuáles son los desafíos actuales.
Son sin duda acompañar a las les adolescentes en la presencialidad de las escuelas, poder apoyar los vínculos, poder brindar información para que puedan acceder a los métodos anticonceptivos, sobre todo los de larga duración, DIU, implantes subdérmicos, que los cubren por muchos años, también sobre el uso de preservativos y el trabajo en las relaciones más igualitarias, de paridad entre les adolescentes, todo el tema del consentimiento es muy importante. Es decir, que los desafíos también tienen que ver con el disfrute de la sexualidad, con el acceso a la información, con generar estrategias de trabajo empáticas con los adolescentes, poder contener y acompañar en esta etapa.
Bueno, está claro. Hasta acá está claro y me parece que es interesante que nos quedó a todos claro cómo abordar el tema, el estado presente, la información, siempre hablar. Ahora, me parece que alrededor de los embarazos en la adolescencia hay un montón de mitos y verdades. Uh-huh. Tengo esa sensación, que hay un montón de mitos y verdades, cosas que se dicen y no son, uh-huh, y cosas que se dicen son y nadie tiene en cuenta. Yo tengo acá unas cuantas,
sí,
y a ver si lo podemos ver juntos, chicos, chicas, todos, a ver si es así. Vemos si es falso o verdadero.
Dale.
¿Les parece? Cami, dale.
Adelante.
Bien. Primera cuestión, el momento para iniciarse sexualmente debe ser durante la adolescencia. No, yo creo que no.
Yo desconfío bastante de los debe ser en general.
Sí,
bueno. Así que de este en particular también.
Bueno, para mí es falso.
Yo diría que no tiene por qué ser en la adolescencia.
Falso. ¿Cami?
Efectivamente, es falso completamente, porque no hay un momento para iniciarse preestablecido, para la iniciación sexual preestablecida. Es una decisión personal que debe respetarse, que cada cual toma el momento en que se siente listo y en condiciones para.
Claro. Claro. Uh-huh. Otro mito o verdad, ¿no? Uh-huh. No podés quedar embarazada la primera vez. No, ¿cómo no?
Yo esa la escucho bastante, la he escuchado varias veces y averigüé, investigué y sé que es falso.
Sí, es
pero
falso.
Pero es verdad que se escucha mucho eso.
Pero mucho se dice, sí, ¿no?
Es completamente falso y se escucha mucho en las escuelas, en la calle, en todos lados. La gente está bastante convencida de que la primera relación sexual no, por algún motivo mágico, no produciría un embarazo, y eso es completamente falso, ¿sí? No hay ninguna razón biológica que pueda inhabilitar que en la primera relación sexual tengamos un embarazo, siempre y cuando estemos ovulando, ¿no? O sea,
claro,
siempre cuando esté allá.
Claro.
Y hablando obviamente de relaciones heterosexuales,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, tengo dos más. Una dice, tanto varones como mujeres somos responsables de comprar y llevar los preservativos. Sí, claro.
Absolutamente
cierto.
Eso 100% es cierto. Sí, digamos, es forma parte de las responsabilidades de cuidado que tomamos todas las personas que nos comprometemos en una relación sexual, digamos, ¿no? Y ahí cada uno elegirá el método más conveniente o que más le guste, pero en términos generales el preservativo es el más eficiente, no solamente porque previene embarazos no intencionales, sino también porque es un método de barrera que evita la transmisión de algunas infecciones,
claro,
de transmisión sexual,
claro,
de la mayoría de ellas, de hecho. Entonces es importante que lo tengamos como primer recurso, ¿sí? Y eso sí, no depende del género. Cualquiera puede hacer uso de ese método.
Bueno, y la última dice así, si tengo relaciones sexuales durante la menstruación, me tengo que cuidar igual. Sí, claro, claro. Uh-huh. Porque hay situaciones en las que puede ser que esté ovulando, ese cuerpo esté ovulando y haya menstruación también, ¿no?
Sí, o sea, es más difícil que haya una gestación en ese momento del ciclo menstrual, digamos, pero sí, siempre tenemos que cuidarnos, no solamente por una cuestión de embarazo, de prevenir un embarazo no deseado, sino también porque podemos transmitirnos, digamos, contagiarnos o
claro,
alguna infección de transmisión sexual. Entonces es importante siempre cuidarse en cualquiera de las circunstancias. Pero es verdad que también durante la menstruación podríamos llegar a cursar un embarazo.
Gracias, Cami. Gracias, Lu. Nos vamos. Nos quedaron un montón de preguntas. Sí. Bueno, iremos haciéndolas durante otros encuentros. Nos vamos a ir con Ni Una Menos, Chocolate Remix. Y antes de irnos, el 11-6679-8209, el WhatsApp de aquí, de Radio Escuela. Esto ha sido Radio Escuela. Sigamos educando. Chao, hasta la próxima.
No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, 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 cabrón, ni una menos.
El programa de hoy llegó a su fin, pero no desesperen que hay más ciclo básico de secundaria.
En Seguimos Educando.
Quédate prendido a nuestra radioescuela.